La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Carlos Pérez de la Fuente, hace calorcito ahí fuera, ¿no? Buenas noches.
Hace calor, la calor y el calor, masculino y femenino, están todos.
Están todos.
Todas las calores.
Carlos de Matesanz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
Y Ramón García Pellegrín, que ya lleva aquí un ratito con nosotros, en el corazón veraniego de La Linterna. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, de todos los colores y todos los tamaños. Los colores y las calores.
Qué bonito, los colores y las calores, es casi un verso.
Sí, sí, totalmente, es que aquí cuando se pone poético Ramón, no hay quien le supere, desde luego. Bueno, el pasado domingo nos dejaba Nati Mistral, a los 88 años a consecuencia de un infarto cerebral que sufría la cantante, actriz y colaboradora durante muchos años de la cadena COPE. Una noticia triste, Juan Carlos, tú conociste muy bien a Nati, a quien dirigiste en alguna ocasión. ¿Qué recuerdos tienes de ella?
Pues vengo a desmitificar porque no he querido escribir, y lo digo desde aquí públicamente, me llamaron de toda la prensa y no quise escribir porque había un morbo que iba mucho más allá de la actriz, de la cantante, de esa mujer de teatro total, como yo digo, ¿no? A Nati la dirigí en el año 95 en el Teatro Alcázar de Madrid, luego hizo gira por toda España, Padres Terribles, de Jean Cocteau, un reparto de banderillas. Recuérdame luego que te hablé de esta canción que está cantando, Sueño Imposible. Reparto de Padres Terribles: Amparo Ribelles, Nati Mistral, Vicente Parra, Carmen Conesa, Juan Carlos Rubio. De esos cinco ya no hay tres, se nos han marchado tres. Bien, los ensayos fueron difíciles. Forman parte de... difíciles. Nati tenía una personalidad muy marcada.
Arrolladora,
¿no? Arrolladora, y yo tenía que unificar esa manera de actuar de Amparo con ella y tal, ¿no? El resultado fue maravilloso. Pero conocí a Nati. Nati es una actriz, y digo es, porque la podemos seguir disfrutando en películas, no muchas, pero algunas, y en el Centro de Documentación Teatral hay obras de teatro de ella, ¿no? Pero es una actriz con mucho talento, excesiva algunas veces. Y toda esa parafernalia de facha que se amontó, yo le decía, no tienes vergüenza, Nati, porque no era así, ni mucho menos, era... una manera, yo dije, tu enemiga siempre serás tú, porque, ¿sabes?, te gusta provocar, y lo digo yo, que me gusta provocar. Voy a contar un pequeño secreto. Cuando le dieron el Premio Nacional de Teatro, yo dirigía el Centro Dramático Nacional, y alguien muy importante del Ministerio me dijo, vamos a llamar a Nati, por favor, puedes decirle que esté contenida. Y Nati no podía estar contenida porque decía aquello de las mujeres a fregar. Y yo le decía, pero si no es verdad, tú no piensas eso. ¿Por qué? Porque ha sido una trabajadora incansable. La primera mujer, de verdad, que interpretaba, que bailaba, que cantaba, que se fue a la BBC, que dirigió el teatro con Closas, el teatro Avenida de Buenos Aires. ¿Por qué digo lo de esta canción? Año 95, veranos de la Villa de Madrid, cuando no estaba Manuela Carmena. En el 95 no, estaba de juez todavía. Y fui aquel día a verla. Y entonces dijo, viene mi director... y me la dedicó, Sueño Imposible. Nati era grande, muy grande, y se fastidió un poco su carrera al final con tanta provocación absurda, porque no era esa señora tan antigua, ni mucho menos, era súper moderna. En su casa había Picassos, había... claro, porque era una mujer culta, cultísima, mucho más que algunas progres que se llaman... bueno, esta mujer leía, pero fue su enemiga. Algunas veces por decir una frase brillante, dije, no digas eso, por Dios, porque no opinas que las mujeres tienen que estar fregando. Por lo tanto, ha muerto una mujer grande, y yo creo que tanto la señora Cifuentes como la señora alcaldesa de Madrid deberían hacerla un gran monumento. Como se le deberían hacer grande también a Lina Morgan, porque no me fastidies que todo es esa estación de la Latina. Y como esta noche vamos a hablar de pianos y de gentes de fetichismo, seamos un poco fetichistas, porque son grandes. Toda Latinoamérica hablas de Nati Mistral y la gente se dice, hombre, esa mujer... Entonces, seamos un poco fetichistas, pongamos nuestras ciudades con recuerdos de gentes que formaron parte de nuestra vida. Amparo Ribelles, se nos ha ido también Vicente Parra. ¿Y qué queda? Nada.
Yo vi aquella función de Cocteau y a mí me sorprende muchísimo porque eran dos temperamentos tan distintos, el de Amparo Ribelles y el de Nati Mistral, pero funcionaban perfectamente en escena. Yo no sé si sufriste mucho trabajándolas ambas o si sufrió mucho Amparo Ribelles.
¿Había química en escena o metafísica?
En escena muchísima.
En escena muchísima. Fueron ensayos muy duros y yo me despedí dos veces.
Con eso ya tenéis la respuesta.
Sí.
Te despediste del grupo de WhatsApp y
no,
luego,
yo dije,
y
yo
luego
me marcho, volviste, ¿no? Porque Nati me decía, se reiría aquí, yo lo podría decir, porque luego fuimos grandes amigos, aunque lo pasamos mal, ¿eh? Ella me retó y me dijo, cuando la noche del estreno me pateen, porque lo que estoy haciendo es nada, me decía, ¿cómo que nada? Yo le decía, menos, Nati, menos, porque había compuesto un personaje lleno de matices, un personaje francés, ¿te acuerdas? Ella, enamorada de su hijo, fumando en escena, una cosa, y le decía, no apoyes en la voz, Nati, no te dejo apoyar en la voz. Tenía tan buena voz que hay que tener mucho cuidado con la gente que tiene muy buena voz, porque lo basa todo en la voz.
Bueno, y has traído además unas fotografías, Juan Carlos, cuéntanos.
He traído dos fotografías, las podéis ver en internet, muchas porque hay, ¿no? Es el mundo antiguo de Nati en la cama casi muriendo con ese hijo enamorado que es Juan Carlos Rubio, un gran dramaturgo ahora, sí. Y Vicente Parra, gran actor y qué gran persona.
¿Dónde vas, Alfonso XII?
¿Te acuerdas? El hombre que ganó, el actor que ganó el primer millón de pesetas en el cine español. Y la siguiente escena, que parece otra obra de teatro, es Carmen Conesa con Juan Carlos en el mundo de los jóvenes, antagónico, ¿no? Son dos mundos ya irreconciliables, ¿no?
Carmen Conesa, muy, muy joven. Fíjate,
todos muy jóvenes.
Bueno, muy joven y bellísima, además. Muy
Carmen guapa. Ha sido, y además una belleza poco española. A mí me parecía francesa, de verdad me lo creía.
Sí.
La primera vez que dirigí a Carmen fue con Amparo Ribelles y recuerdo que le dije, Amparo, he encontrado una actriz que se parece a ti. Amparo era enorme, era una mujer grande, de unas facciones grandes, ¿no? Y Carmen, que sabéis lo que está haciendo ahora, ¿no? Lo que prepara para octubre.
¿El que está preparando? ¿Eh?
Sí, los sí. Por de España no la reconocéis nadie. ¿Adams?
La familia Adams.
La familia Adams, sí,
pero
sí,
va
sí.
De morena. Bueno, pues se nos ha ido una grande y la tenemos que recordar y mucho.
Claro que sí.
Nati Mistral, la Mistral, madrileña, vamos, donde las haya, ¿no? Y yo creo que una violetera, una mujer con nardos, pero grande, no esas estatuas pequeñitas, grande, en mitad de la calle de Alcalá. Señor alcaldesa, hágame caso, hombre, ya que le he pedido pocas cosas.
Tú te sumas a la petición de Ángel del Río, el antiguo jefe del local de aquí de COPE Madrid.
Y cronista de la villa.
Cronista de la villa, que muchas veces tuvo a Nati Mistral en sus tertulias aquí mismo en la cadena COPE y que proponía que se nombrara a una calle, ¿no? Que se le diera el nombre de Nati Mistral a una calle de Madrid.
No te quepa la menor duda y además nos diría, yo le diría a la señora alcaldesa que porque precisamente no hablo nunca bien de ella... Ahí demostraría la señora alcaldesa que de verdad no le importa que le digan que no es una buena alcaldesa, yo también se lo digo. Y eso haría que fuera una gran demócrata. Nati Mistral no era de mi cuerda, ni mucho menos, pero la voy a poner una calle, sí señor.
Bueno,
hay que estar por encima de las ideologías,
claro, ¿no?
El teatro está muy por encima de las ideologías.
Y yo le estoy echando un poquito en falta en esto de Barcelona, ¿eh? ¿Dónde están las gentes del teatro? Lo primero que yo hice cuando pusieron las bombas, me pasó la barbaridad esta, es llamar, poner un WhatsApp a Albertí, a Xavier Albertí, director del Teatro Nacional de Cataluña, a Focus, a la Casa Focus, Teatro Romea de Barcelona, y a Sergi Belbel. Y yo he echado en falta, y lo he hecho en falta, que las gentes del teatro nos mojemos. Porque si salimos con arte por ahí para meternos con Cristo, y eso no tenemos miedo. Parece que tenemos miedo al yihadismo, ¿no? ¿De qué?
Bueno, pues ahí queda ese mensaje, desde luego, al mundo de la cultura de Barcelona. Bueno, vamos a hablar de otra noticia, porque también de otro fallecimiento. Esta semana nos ha dejado el actor, guionista y director Jerry Lewis. El humor y el histrionismo era su reino. Juan Carlos, Carlos.
Bueno, pues yo creo que si hay alguien que caracteriza antes de James Carrey ese exceso facial del cine es Jerry Lewis, pero vamos, con diferencia.
¿Tú no tienes la sensación? Voy a decir algo que puede ser políticamente muy incorrecto. A mí me recordaba mucho a Lina Morgan. Porque, entiéndeme, lo digo con todo el cariño, y yo creo que en él se quedó siempre la... Hay una película, ¿sabéis?, que de un payaso en el mundo de los nazis y tal, ¿no? Que luego no lo quiso estrenar y tal, ¿no? Como todo gran cómico, quiso
ser su última película.
Su última película, sí, quiso demostrar que era buen autor buen actor dramático, ¿no? Pero ahí me recordaba, yo creo que era más actriz Lina que él, porque él, a mí había veces que era excesivo, esas sí. caras, por Dios, sí. yo decía, ya.
A ver,
Dios,
a veces irritaba, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí. Pero tuvo, en España no tuvo una buena acogida, ¿eh? Vamos a decir las cosas, en Francia sí. Y a mí, que luché mucho con Lina porque viéramos a la otra Lina, a la que no me cabía la menor duda que estaba ahí, ¿no? Y no lo conseguí. Pero me recordaba un poco este exceso, porque este hombre a mí me ponía nervioso. Había veces que decías, ya lo he visto todo. Porque era todo un cúmulo de caras, de gestos, ¿no? Excesivo, excesivo.
¿Te habría gustado dirigirle? ¿Habría sido complicado?
Sí, mucho, ¿no? Pero a mí me gustan los retos. A veces...
No eres hombre de retos.
Sí. Y me hubiera gustado mucho, muchísimo. Mira, Nati, estuvimos un tiempo sin hablarnos, ¿eh? Y un día nos encontramos cuando me nombraba mi director del Centro Dramático Nacional y me dijo, ¿sabes que te quiero? Y dije, y tú sabes que yo te quiero a ti, ¿no? Pero había sido bonito porque yo creo que los directores, cuando hay una mujer tan temperamental, nos entra el miedo. Y no. ¿Tú te imaginas que una Amparo Ribelles, ese naturalismo de Amparo y de Vicente frente a... Porque, vamos a ver, ¿qué le pasa? A Nuria Esper le pasa, Nuria es excesiva. Y ahí está, y sí, voy a estar. ¿Es un pecado decirlo? No.
Alguien tenía que decirlo. Y, ojo, que a mí me gusta mucho Nuria Esper. A mí me encanta.
Estamos ante
pero
una
las
estrella.
Cosas hay que llamarlas por su nombre, claro, efectivamente.
Bueno, tiene su punto de histrionismo, digamos. Pero a mí me gusta. Y en Incendios está muy contenida. Y ha estado muy bien,
Hay más temas, ¿no?
Hay más temas, sí. Vamos a... Si el director manda que vayamos al siguiente tema, por es que Dios. Tenemos que ir al siguiente tema. Juan Carlos, no. Si aquí mandas tú, está clarísimo. Vamos a escuchar esto. Si es que esto es lo bueno del Club de los Miércoles. Esto es una tertulia que, vamos, deberíamos extender, no los miércoles, todos los días de la semana. Bueno, Elvis, 40 años de la muerte de Elvis, se ha celebrado lo grande en Graceland, su mansión de Memphis. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de Elvis?
Puf. Primero del año 77, donde los españoles empezábamos a degustar la libertad. Salíamos de 40 años. Y de repente aparecía Elvis, y es que se murió muy joven, ¿nos parece?
Sí, 42 años nada más.
No se muere tan joven, no se puede, hay gente que no se...
Y lo peor de todo, siendo como una pálida caricatura de sí mismo, ¿no?
Sí.
En lo que se convirtió al final, tan gordo, con, bueno, pues todos los problemas de adicciones que tenía, y precisamente esas adicciones le llevaron a ese final, ¿no?
Pero, ese era el aspecto externo, porque como cantante siempre, incluso cuando ya no podía más que recurrir al registro grave porque el agudo había desaparecido prácticamente y demás, siempre supo cómo cantar sin dejar de ser Elvis, con todas las limitaciones. Es verdad que luego le veías y te daba una pereza bárbara, pero si cerrabas los ojos seguías escuchando al gran Elvis de siempre, porque es un Elvis que cantaba con el corazón, más que con la garganta. Es un Elvis que salía de abajo, pero no de abajo de la voz, sino de abajo del corazón.
Del corazón y de las caderas. A mí durante muchos años en la Escuela de Arte Dramático me decían, la voz grave sale de ahí. De esa palabra que ustedes imaginan, pero yo no voy a decir, ¿no?
De ahí abajo, ¿no?
De ahí abajo, sí.
De porque... las regiones del sur, ¿no?
Pero cuidado, es que es un motor de energía, que duda cabe la pelvis. Sí. Y cómo movía la pelvis. Es normal que se le fuesen los agudos, también por fumar mucho, etcétera, etcétera, y apareciesen unos graves únicos. La verdad es que Elvis, como Berlín, nunca se morirán.
Bueno, pero las grandes leyendas no se hacen no solamente con esa parte de cantante, por ejemplo, sino con todo lo que le rodea también al personaje, ¿no?
Desde luego aquí hemos hecho más de un postre sobre Elvis,
sí.
Porque puedes resumir toda la historia de la música popular americana en Elvis. Los de antes confluyen en Elvis y los de después parten de Elvis en muchísimos aspectos. Entonces es el catalizador perfecto. Y con esa planta, y con esa voz, y con esa pelvis, es que...
Claro, pero fueron dos, digo, fíjate, y hablo de Marilyn, dos grandes seductores. Porque las películas, cuando estaba guapo, cuando era joven y todavía no se había metido todo lo que se metió, era un seductor nato. Eso, y tenía con la cámara algo que lo tuvo Marilyn. Por eso cuando la gente dice, pero era buena actriz o no, mire usted, tenía con la cámara, ¡buah! Y si tiene dudas, vaya usted al Príncipe y la Corista y le ve cuando está sola y mira la cámara, eso que no se hace nunca. Y con Elvis pasa lo mismo. Elvis seducía... No puedo decir una cosa que decía mi primera maestra, que fue Cristina Rota, ¿no? Vosotros niños, con el texto. ¿Os imagináis la palabra que es?
Claro. Sí, sí.
Nos imaginamos.
Nos imaginamos que tenemos una imaginación muy calenturienta. Oye, y ahora que comentas lo de la cámara de Marilyn, ¿qué os parecen las películas de Elvis? Porque a mí me parecen muy malas,
sí,
muy,
hombre, muy flojas. Ni baratas.
Me decía mi suegra que le encanta, le gusta mucho Elvis y que le encanta ver las películas de Elvis, aunque...
A tu suegra le gustaba Elvis.
Sí, sí, claro.
Pero claro, vamos a ver, en un tiempo... Porque con Elvis soñabas. Claro, entiéndeme, la cara suya... Es que tenía una cara muy poco americana al uso, ¿no crees?
Sí, sí. Lo que me sorprendió el otro día que
era muy buscando, guapo.
Tenía antecedentes indios.
Indio, sí. Exacto. Por eso le daban todas las películas de Filipinas y por ahí, de, claro.
Buscando documentación sobre la muerte de Elvis, me sorprendió que, fíjate, si son 40 años de la muerte, desde el 77, hacía muchísimo y, sin embargo, es uno de los cantantes que más discos ha vendido de la historia, solo superado por los Beatles. Más de 1,000 millones de discos. Me pareció un auténtico disparate, ¿no? Me pareció una pasada, la verdad, ¿no?
Y seguramente canciones de las que más versiones han hecho, ¿eh? También.
Sí. También, muchísimas.
Porque conocemos muchas. Muchísimas. Por cierto, hablando de los Beatles, ¿hay algo preparado, no? En los próximos días, Ramón.
Sí, se va a celebrar en Liverpool este próximo fin de semana la Beatle Week. Mira, mira, escúchate esta voz.
Síntome tan bien que no quiero más.
¿Qué es esto, Ramón?
Pues... Es un grupo gallego, se llama Funkels. Solamente dos grupos españoles van a estar presentes en ese festival. Cantan 80 bandas de todo el mundo, solo dos, y ellos son uno de ellos. Funkels cantan en inglés y también cantan varias canciones en gallego como esta. La verdad es que queda muy bien y además le han puesto una base muy funky a los temas de los Beatles. Y creo que queda muy cañero y que queda, la verdad, muy dinámico.
La originalidad llevada hasta el extremo de los Beatles, ¿eh?
Pero es que van a cantar, ¿sabéis con quién van a cantar? Van a cantar el grupo previo a los Beatles donde tocaba John Lennon, eran los Quarrymen. Van a tocar con los músicos originales que tocaban con Lennon. Van a cantar el Funkels, que están liderados por esta chica que tiene esta voz preciosa, Carolina Rubirosa, que por cierto es de Ogrove y la estuve viendo hace 2 semanas allí, un concierto que dio en el patio.
Apuntadlo, apuntadlo.
Sí, sí, sí. Bueno, de Funkels. The que Funkels. No se olvide nadie, de Funkels. Van a cantar en The Cover también, la famosa The Cover donde actúan los Beatles. Y también con los Quarrymen en otro sitio, en un parque.
Bueno, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Carlos de Matesanz, qué placer es teneros aquí.
Porque hablamos como loro, sobre todo.
No, no, porque decís cosas muy interesantes e inteligentes. Y eso se aprecia, desde luego que sí.
Aunque te metas con Nuria Espert, que eso no te lo perdono.
Bueno, yo no me he metido con Nuria Espert. Pero dale, estamos hablando de estilísticamente.
Ha mandado que nos fuéramos otro tema antes de seguir por ahí. O sea, que ha sido inteligente el director.
Y ha sido algo que no se debe hacer nunca. Decirle al director lo que debe hacer.
Aquí tenéis vuestra casa el próximo miércoles, ¿eh? Os espero. Adiós.